En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE, con alegría, con esperanza. Viernes 3 de diciembre, San Francisco Javier, uno de los santos de la compañía fundadores, uno de los santos fundadores de la Compañía de Jesús, los jesuitas, con San Ignacio de Loyola. Nació en el castillo de Javier, en Navarra, en el año 1506. Cuando estudiaba en París, se unió al grupo de San Ignacio. Fue ordenado sacerdote en Roma el año 1537, con 31 años, y se dedicó a obras de caridad. En el año 1541 marchó a Oriente, evangelizó incansablemente la India y el Japón durante 10 años y convirtió a muchos a la fe. Murió en el año 1552 en la isla de Sanchón Sancián, a las puertas de China. Un afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en el Espejo de COPE. Primero la actualidad con Inmaculada Serrano y Serafín Moino. Buenas tardes.
Buenas tardes. Los alumnos de cuarto grado de Teología Católica y su Pedagogía de la Facultad de Educación de Ciudad Real se reunieron el pasado 24 de noviembre con el obispo Gerardo Melgar.
El encuentro se llevó a cabo en el obispado y cada año es programado dentro de las actividades de la asignatura que dirige su profesor Arcángel Moreno.
Mañana sábado 4 de diciembre se va a celebrar un encuentro de voluntariado del arciprestazgo de Calatrava.
Será en la casa parroquial de Miguel Turra desde las 4 y media hasta las 6 de la tarde.
Un año más se realizará una celebración de reparto de la luz de la paz de Belén. En esta ocasión será el viernes 17 de diciembre a las 6 de la tarde en la Catedral de Ciudad Real.
La entrega de la luz de la paz de Belén es un acto organizado por los Scouts y la Delegación de Pastoral de Jóvenes de la diócesis. Este año se hace bajo el lema «El resurgir de la luz», con el que se quiere vivir en este Adviento la preparación de la venida de la luz de la paz de Belén.
Desde la Delegación de Enseñanza se ha organizado un retiro de Adviento para maestros y profesores.
El retiro será exclusivamente para profesores de religión y se realizará el sábado 18 de diciembre. Pablo Rodríguez es el delegado de enseñanza.
Terminamos recordando que el pasado martes 30 de noviembre fallecía en Miguel Turra el sacerdote Pedro López de la Manzanara, natural de Manzanares, a los 71 años de edad. Pedro López ingresó en el seminario en 1962, ordenándose como sacerdote en 1975.
Pedro López comenzó su labor pastoral en Horcajo de los Montes. Tras un paso por misiones en Colombia, en los años posteriores pasó por distintas parroquias, hasta que en el año 2006 se le nombró rector del seminario diocesano, ejerciendo ese cargo hasta el año 2017, cuando se le nombró párroco de Santiago Apóstol en Ciudad Real. En 2019 se jubiló por enfermedad. Descanse en paz.
Gracias Inmaculada, gracias Serafín. Antes de nada, antes de seguir, tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
La polémica de esta semana la ha protagonizado la Comisión Europea al recomendar que no se felicite la Navidad, sino que se feliciten las fiestas. Las reacciones han sido tantas y la negación del sentido común era tan evidente que la propia Comisión se ha visto forzada a retirar esta recomendación y a rendirse ante la evidencia de que el día 25 de diciembre se celebra el nacimiento de Jesús, el día 1 de enero comienza el año 2022 del nacimiento de Jesús y el día 6 de enero se celebra la manifestación de Jesús a todos los pueblos. Siempre habrá quien diga que Jesús nació otro día, que los años habrá que contarlos de otra manera o que la Navidad la tiene que celebrar quien crea en ella. Pero lo más grave de todo esto es que la propuesta era no considerar que alguien puede ser cristiano. Dicho de otro modo, suponer que los cristianos no existimos. Yo creo que ahí es donde hay que poner el acento en esta cuestión. ¿Estamos los cristianos presentes en la vida social? Ojalá esta polémica no se quede solo en que podamos felicitarnos la Navidad cuando toque. sino en que los cristianos despertemos la urgencia de nuestra presencia social.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
También al terminar el programa, por fin, gracias a Dios, ya es viernes, Antonio Gallardo nos va a dar puntos de reflexión sobre esto que ha sucedido esta semana, queriendo negar, queriendo tener cerrados los ojos a la realidad y a tantos millones de personas. Vamos a estar ahora unos minutos con Conchita Martínez, que es la presidenta diocesana de Manos Unidas, porque el mercadillo solidario que organiza Manos Unidas todos los años es ya un clásico navideño y va a abrir sus puertas el próximo jueves. Conchi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Miguel Ángel, ¿qué tal?
¿Qué nos vamos a encontrar este año en el mercadillo navideño de Manos Unidas?
Bueno, este año en el mercadillo nos vamos a encontrar con una gran variedad de productos y artículos de diferente procedencia y de diferentes características. Tenemos, para empezar, comercio justo. Comercio justo con productos de artesanía, del comercio justo, y con productos alimenticios. Tenemos también artículos de Tierra Santa, artículos navideños, adornitos navideños, belenes, etcétera. Los dulces monacales de nuestras hermanitas Clarisas de Villarrubia, Carmelitas de aquí de Ciudad Real y las Jerónimas de Almodóvar, además con una gran variedad de productos. Tenemos donaciones que nos han hecho nuestros amigos y colaboradores de Manos Unidas, unos manteles navideños preciosos que han hecho nuestras voluntarias. Tenemos libros de segunda mano de títulos importantes, no son libros chapuceros. Y luego tenemos todos los productos escolares y de merchandising de Manos Unidas. Cajas de colores, cuadernos, cuentos de valores, postales de Navidad. Tenemos, como te decía, una variedad muy importante. Y lo importante también del mercadillo no solamente es ofrecer productos para hacer pequeños regalos ahora en estas Navidades, sino que además lo importante es que se colabore con Manos Unidas y con los proyectos que Manos Unidas desarrolla. Por eso nuestro mercadillo además tiene una fuerte competencia de solidaridad. Es decir, lo que queremos también es sensibilizar a la gente frente a la solidaridad y frente a un consumo sostenible y responsable. Claro. Por eso hemos traído productos del comercio justo.
Eso te iba a decir, que a veces, vamos, está claro, cuando hablamos de colaborar con Manos Unidas, cuyo fin fundamental son proyectos de desarrollo en el tercer mundo, hay también desarrollo también en nuestra tierra, por ejemplo, apoyar los conventos de clausura en nuestra diócesis con las Jerónimas de Almodóvar, las Clarisas de Villarrubia, las Carmelitas de Ciudad Real, que fabrican además unos dulces magníficos, exquisitos, que eso también es colaborar en que esas comunidades puedan seguir viviendo y existiendo.
Claro, de eso se trata, es decir, se trata de extender nuestra solidaridad a los que estamos aquí y a los que están más allá de nuestras fronteras, porque esa es la intención de Manos Unidas, pues luchar contra la desigualdad y por un mundo mejor.
Claro. Y además de que ya lo has dicho, con productos sostenibles, sí, con productos que respetan el medio ambiente, es decir, tiene una serie de valores el mercadillo de Manos Unidas que nos ayuda mucho, además de colaborar económicamente, pero es que nos llevamos cosas buenas, bonitas y también económicas.
Sí, efectivamente. Además, económicas, por lo que decimos, es que cualquier detalle, la mejor felicitación de Navidad es el amor hacia nuestros semejantes. Y si encima queremos hacerles un detallito insignificante, pero un detallito en el que ponemos el corazón, qué mejor si ponemos el corazón y un donativo, pues para estas comunidades y para proyectos de desarrollo que tanto se necesitan. Y por lo que tú dices, es importante la filosofía de nuestro mercadillo. Tenemos que dar otra contrapartida a lo que supone el comercio mundial, en el que nos estamos todos movidos, donde se generan extremos de grandeza y prosperidad por un lado y por otro extremos de pobreza. Por eso traemos el comercio justo.
Claro, porque eso es, porque el comercio justo tiene un principio fundamental y es que respeta a los trabajadores, sus salarios, sus horarios. Entonces, eso también es muy importante en un mundo donde es una economía que dice el Papa, la economía mata, esta economía mata. Claro. Pues
una economía de derroche y de abuso del consumo. Y aquí lo que buscamos también es una relación comercial, por decirlo de alguna manera, ética y respetuosa, y que además contribuye pues a un crecimiento sostenible y en valores para todas las personas. Bueno, esa es la filosofía del mercadillo.
¿A qué se va a destinar el dinero que se saque con este mercadillo de Manos Unidas?
Sí, pues el dinero va destinado a los proyectos de desarrollo que Manos Unidas tiene este año aprobados en el 2021. Proyectos de toda índole. Hay proyectos de carácter educativo, como por ejemplo el que tenemos en Kilibo, en África, que es un proyecto para aumentar la cobertura de educación en secundaria. Proyectos de carácter sanitario, como uno que tenemos en Burkina Faso, que es mejora del acceso y de la calidad de los servicios sanitarios. Proyectos de tipo de alimentación y medios de vida, como en México. Tenemos, como te digo, tenemos proyectos en diferentes países de los tres continentes en vías de desarrollo, en África, Asia y América Latina. Entonces, por ejemplo, en América Latina hay un proyecto que es en México de fortalecimiento de liderazgos de mujeres en agricultura orgánica. Proyectos también de índole de inclusión social, como el que tenemos de prevención del SIDA e inclusión social de personas infectadas en un estado de Aurangabad en la India. Es decir, pues va al fondo de proyectos que Manos Unidas está apoyando y financiando en el 2021. Todo lo que se recauda se manda al fondo a Madrid, a los servicios centrales, y ellos ya distribuyen para el desarrollo de esos proyectos. Son proyectos que ya están en marcha, que se están desarrollando, y entonces Manos Unidas va apoyando con los recursos que recaudamos en las diferentes actividades de sensibilización que hacemos.
Un nuevo año, este año también, de nuevo habéis situado el mercadillo de Manos Unidas en el Obispado, en el patio del Obispado. También el año pasado, ¿verdad?
Sí, sí. El año pasado fue el primer año, porque además las condiciones ambientales y de infraestructura eran muy pobres, porque con el tema de la pandemia estaban prácticamente cerrados todos los locales, el ayuntamiento, que otras veces nos había cedido, pues estaba todo cerrado. Entonces el Obispado generosamente nos ofreció este patio de la Fuente, que es una preciosidad, estamos ahora en él, con una luminosidad que tiene y un espacio estupendo que nos permitía recibir a gente con un aforo limitado sin que chocaran y sin que hubiera y que se pudieran conservar y mantener las distancias de seguridad.
Sí, sí.
Eso fue el año pasado y entonces este año, pues a la mínima, dijimos...
Os fue bien.
Y no hubo problema.
Eso es.
Nos fue divinamente, la gente les encantó el local. Y además es que, como es un local agradable y confortable, pues la gente se siente a gusto y a gusto puede ir visitando las diferentes stands y las diferentes mesas que tenemos. Y entonces este año estamos aquí y nos está quedando precioso.
Sí.
Hoy estamos aquí montándolo y nos está quedando muy bonito.
Eso, por lo que has dicho antes, imagino que estáis allí montándolo en estos momentos.
Sí, efectivamente.
Preparando.
Ahora ya estamos montándolo en este momento, ya estamos terminando por hoy y el martes seguiremos... con que ya nos llegan todos los productos monacales y ahora terminamos de instalar para abrir, si Dios quiere, el día 9 a las 11 de la mañana, que es la inauguración.
Eso te iba a decir, recuérdanos horarios, fechas, día de apertura y día de cierre, que nos situemos.
De acuerdo, pues el mercadillo comienza el día 9, que se inaugura a las 11 de la mañana. Gracias a Dios vamos a contar con la presencia de nuestro vicario general, don Tomás, y va a estar abierto hasta el día 22, en horario por la mañana de 11 a 1 y media y por la tarde de 6 a 8 y media. Los sábados por la mañana también va a estar abierto. hasta el día 22 de diciembre, si Dios quiere.
¿Incluido o sin incluir? O ese día, si
incluido,
nos toca la lotería, incluido, nos vamos, vale.
Incluido, si precisamente lo vamos a dejar por eso, porque hemos dicho el día 22 que toca la lotería, bueno...
Habrá gente que quiera colaborar con manos unidas.
Claro, que quiera colaborar, efectivamente.
Muy bien.
Así es que, bueno, pues...
Pues Conchita
estamos,
Martínez, ¿no? Eso es, muy bien, que te... Eso, te iba a despedir ya, que Conchita Martínez, presidenta diocesana de Manos Unidas, que con ella hemos hablado del mercadillo solidario de Manos Unidas, que este año otra vez nos espera para que colaboremos con él.
Muchas gracias, Miguel Ángel. Os esperamos a todos con los brazos abiertos, pues para echar un ratito y sentirnos acompañados y solidarios con, entre hermanos que estamos.
Muy bien, muchísimas
pues,
gracias. Buenas
gracias,
tardes.
Gracias, Miguel Ángel. Buenas tardes.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
La parroquia de San Pedro, de Pedro Muñoz, está celebrando el tercer aniversario y Damián Díaz Ortiz es su párroco, es el párroco de la parroquia de Pedro Muñoz. Buenas tardes, Damián.
Buenas tardes, amigo Ángel.
Venimos de una situación pues bastante difícil, teníais muchas cosas programadas, habrá cosas que habráis, que hayáis podido hacer, otras que no, pero oye, lo primero, la primera pregunta, cuando hablamos del tercer centenario, ¿nos referimos a los 300 años de la construcción del templo o de la existencia de la parroquia?
No, la parroquia es mucho anterior.
Es mucho anterior,
¿verdad? Y lo que hay es duda de dónde estaba el templo anterior.
Sí.
Porque hay dos opiniones, pero no. A ver, eso es una otra cosa, otro asunto. No es el templo, es el templo parroquial que, bueno, pues hace 300 años, según Martínez Falero, un sacerdote que escribió la historia del pueblo, dice que el 16 de febrero de 1721... se inauguró con gran solemnidad y a partir de ese momento se empezó ya pues a celebrar los sacramentos en la parroquia. Y eso es lo que estamos celebrando.
Pero claro, este 16 de febrero pasado seguían las cosas, es que llevamos un tiempo muy complicado. Cuéntanos, Damián, ¿qué habéis podido hacer de lo que habíais previsto y qué no habéis podido hacer de lo que teníais proyectado?
Bueno, había varias cosas, sobre todo con los chicos a nivel escolar y demás, que nos hubiese gustado hacer para, bueno, pues para animar el conocimiento y la participación y tal, que no se ha podido hacer. Pero bueno, al final lo que teníamos pensado hacer en cuestión de 10 días, no queríamos alargar mucho más la celebración, pues lo hemos alargado en tres momentos a lo largo de este año. El 16 de febrero celebramos una misa solemne, lo hicimos nosotros solos con la parroquia, me refiero con los parroquianos, no sin invitar o sin poder venir nadie de fuera, porque estábamos medio confinados, ¿no? Y sí que inauguramos entonces también un tour virtual que nos han preparado para que quien quiera pueda visitar nuestro templo parroquial y también otros lugares de allí de Pedro Muñoz. Y eso está a disposición, vosotros mismos en la página de la diócesis lo habéis dado a conocer y os lo agradecemos, ¿no? Se hizo eso el 16 de febrero, luego en las fiestas del pueblo, ya era otra situación un poquito distinta, el 2 de agosto, pues también tuvimos una charla para explicar un poco la construcción del templo en su contexto histórico y bueno, y una visita guiadas. Y ahora queremos hacer el tercer momento con el que vamos a concluir ya estas celebraciones. Mañana tenemos el domingo tenemos la misa presidida por el señor obispo, que va a ser retransmitida por Televisión Española, por la 2 de Televisión, y a la semana siguiente, el domingo siguiente, pues vamos a tener una charla más espiritual, va a ser a cargo de Juan Serna,
es colaborador del Espejo y es hijo del pueblo, es de Pedro Muñoz.
Exactamente, es natural de Pedro Muñoz, exactamente. Y entonces le hemos pedido pues que nos hablen un poco pues de cómo tiene que ser la iglesia como piedras vivas, ¿no? Y luego, esto será por la tarde, el día 12, el domingo 12 por la tarde, después de la charla tendremos la celebración de la Eucaristía y al finalizar la Eucaristía un concierto de música sacra. Va a ser a cargo de la Orquesta Filarmónica de La Mancha, y entonces pues la sesión de cuerda, la sesión de cuerda de la orquesta. Y bueno, con eso pues queremos que queda bien cumplimentado este centenario, este evento que queríamos que no pasara desapercibido.
Eso es. Con este tercer centenario nos quedamos invitados para el cuarto centenario, aunque lo celebremos en el cielo.
Quien esté, eso es.
Exactamente. Oye, Damián, ¿y cómo ha vivido la gente del pueblo, los feligreses, estos 300 años de fe en este templo, en la parroquia de Pedro Muñoz, en su parroquia? ¿Cómo se ha vivido?
Sí, yo creo que la gente tiene una referencia. Primero hay una cosa de que, a ver, no hay muchos lugares, digamos, de referentes históricos en el pueblo, en Pedro Muñoz. Hay tres o cuatro sitios, no hay mucho más, y entonces pues la iglesia, digamos, es como el lugar más emblemático, ¿no? Y entonces pues la gente se siente identificada con su iglesia, con la del templo y pues también con la parroquia. Y en estos momentos, pues si te digo la verdad, nos ha venido bastante bien, porque quieras que no, oye, estos tiempos de pandemia en los que ha habido confinamientos y tal, no se ha podido salir, hemos tenido las iglesias cerradas, pues yo temía que luego a la hora de abrir pues la gente estuviese remisa, fría y tal. Y bueno, pues la verdad es que en Pedro Muñoz sí es verdad que algunas personas muy mayores pues les sigue dando todavía un poco de miedo, pero que sí que se ha recuperado esto, ¿no? Y nos ha valido, nos está sirviendo estos eventos que estamos celebrando para conmemorar el tercer centenario, ¿eh?
Muy bien. Damián Díaz, párroco de la parroquia de San Pedro de Pedro Muñoz, también lo conocen ustedes porque es el delegado diocesano de Misiones, pero hoy nos ha hablado del tercer centenario de la construcción del templo parroquial en Pedro Muñoz. Muchísimas gracias y gracias por habernos regalado estos minutos, que sabemos que hoy estabas ocupado en otras tareas, pero muchísimas gracias.
Pues estoy en tareas misioneras, estoy en Madrid celebrando a San Francisco Javier, que soy
el patrón de las misiones.
Y patrono del Instituto Español de Misiones Extranjeras, donde tenemos varios misioneros y me han invitado a celebrarlo con ellos. Así que muchas gracias a vosotros también por darme y darnos esta oportunidad, ¿eh?
Muchísimas gracias, Damián. Buenas tardes y felicidades por la parte misionera.
Muchas gracias. Venga,
buenas tardes. Adiós, adiós. Adiós.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Gracias a Dios, ya es viernes de Antonio Gallardo. Como ya les hemos anunciado, hoy nos va a ayudar a reflexionar sobre hay que felicitar la Navidad, que nuestras raíces son nuestras raíces y van más allá de lo que nosotros o de lo que cada uno personalmente puede creer, y todo es respetable, pero todo es respetable y para todos. Pues escuchamos con atención lo que Antonio nos tiene que decir. Buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios, ya es viernes. Estamos rodeados de idiotas. Perdón por expresarlo así, pero clama al cielo. Y es que resulta que a los defensores de la corrección política se les ha ocurrido a nivel europeo, y por ende a nuestros dirigentes patrios, que felicitar la Navidad puede ser una ofensa a la sensibilidad, a la diversidad, a la transversalidad y a no sé cuántas cosas más vacías absolutamente de contenido. Es de esa manera que el presidente del Gobierno de España llama a la Navidad las fiestas del afecto, mientras que el que fuese su vicepresidente las llama Saturnalia o fiestas de invierno. Afortunadamente veo que el Ayuntamiento de Ciudad Real ya ha decorado con banderolas las calles en las que aparecen los muy navideños y cristianos Reyes Magos y la Estrella de Belén. Echo de menos al Niño Jesús o a la Sagrada Familia, pero ya es un buen inicio. Yo pienso felicitar la Navidad. No decir felices fiestas, y lo voy a hacer desde el día 8, Día de la Inmaculada Concepción de María, a todo el que me quiera escuchar. Creo que es de personas normales y no de idiotas politizados, personajes tristes de un cuento de Charles Dickens. Pues un saludo grande y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
El Papa está en Grecia y Chipre. Hace 27 minutos nos ha compartido este tuit. Queridos hermanos y hermanas con discapacidad, el Papa y la Iglesia están cerca de ustedes de manera especial con afecto y ternura. Nosotros todos juntos somos Iglesia porque Jesús ha elegido ser nuestro amigo. Volvemos el próximo viernes 10 de diciembre, Santa Eulalia de Mérida. Para hoy y siempre, buenas tardes.